Jorge Larrañaga sorprendió a más de uno cuando la semana pasada dijo que estaba dispuesto a participar de un debate con Luis Alberto Lacalle antes de la interna del 28 de junio. De todos modos, la iniciativa no tuvo eco, Lacalle se mantuvo en su posición negativa y reiteró el argumento que también Larrañaga había manejado en el pasado de que un debate puede poner en riesgo la unidad partidaria. ¿Por qué Larrañaga dio este paso ahora? ¿Cuánto tienen que ver las encuestas que hace ya un tiempo dan sistemáticamente a Lacalle liderando en intención de voto entre los blancos? ¿Qué temas está privilegiando en su campaña el líder de Alianza Nacional? Bueno, de esos y otros temas es que vamos a conversar con el propio doctor Jorge Larrañaga en los próximos minutos.
El tablero político.
Senador Larrañaga, buen día, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Emiliano, el gusto de poder estar conversando con usted y con la audiencia.
Yo decía, hace una semana, y a raíz de una consulta que le hizo un periodista en Mercedes, Soriano, usted se mostró dispuesto a participar en un debate con Lacalle, algo que hasta ahora había rechazado, usted había rechazado en distintas ocasiones.
Mire, yo lo que expreso es lo siguiente.
¿Qué pasó?
Con respecto a ese tema.
Porque no fue lo único, después de la negativa que Lacalle volvió a dar, desde Alianza Nacional se salió a proponer otro debate, pero en ese caso entre economistas de Alianza Nacional y la Unidad Nacional.
Yo lo que quiero decir es lo siguiente. A mí un periodista me pregunta sobre si estaba dispuesto a debatir. Yo expresé que en el ámbito democrático de una sociedad y de un sistema político de cara a un proceso electoral donde se eligen candidatos únicos a la presidencia de la República, estaba dispuesto a hacerlo. Cuando desde filas del doctor Lacalle se expresa de que no había voluntad para eso, para mí punto, yo no soy de los que intenta de alguna forma bajo el hecho de que va a llevar adelante una negativa, en este caso por parte del doctor Lacalle, vamos a seguir insistiendo.
O sea, usted no ha vuelto a hablar del tema en estos días, a lo largo de la semana pasada.
Simplemente he expresado que no se puede confundir unidad con unanimidad.
Se lo pregunto porque hoy El País, por ejemplo, titula su crónica Larrañaga reta a Lacalle y tensa la interna blanca.
No, yo lo que he expresado simplemente es que es bueno que desde el sistema político, ya que no se quiere debate, que se pueda discutir por lo menos sobre las distintas diferencias que existen en los distintos proyectos políticos, porque si no, ¿para qué vamos a tener una elección interna? Yo no he insistido con el tema del debate, es un tema que a mi juicio se terminó,
un cambio en su posición, porque acá mismo le preguntamos varias veces en otras entrevistas y usted estaba en la postura de que no convenía debatir.
Pero
¿qué cambió? ¿Por qué ahora sí usted
no cambió absolutamente nada? Simplemente me preguntaron sobre si estaba dispuesto a debatir y yo dije que llegado el momento y las circunstancias se podría analizar.
¿Pero por qué?
Y de ahí surgió como que nosotros teníamos una suerte de iniciativa o un reclamo de debate que no formulamos y que no estamos tampoco reiterando.
Lo digo
claramente. No es un cambio de postura al influjo de absolutamente nada, porque además, si vamos a las encuestas, no hay una suerte de liderazgo de las encuestas por parte del doctor Lacalle. Hay un empate técnico, está dentro del margen de error de las encuestas. Sí, y donde además
es una tendencia que se viene consolidando. Usted dice que está dentro del margen de las encuestas, pero con Lacalle arriba y Larrañaga abajo.
Yo creo que no se consolida nada, porque además no está recogiendo lo que son internas dentro de las internas. Una interna muy fuerte tenemos dentro del Partido Nacional y dentro de nuestro sector en Montevideo y en Canelones, mientras que en esos dos departamentos el sector del doctor Lacalle no tiene prácticamente interna al influjo de situaciones muy prevalentes de listas muy fuertes dentro de esos dos departamentos.
¿Cómo es esto? No entendí.
Bueno, sí, digo, el doctor Lacalle tiene la lista 71, una lista con un enorme poderío en el departamento de Montevideo, casi excluyente de las demás, mientras que nosotros tenemos una gran competencia en todos los diputados y diputadas que tenemos en Montevideo, con 10, 11 listas.
¿Y por qué menciona esa diferencia?
Porque eso no está recogido seguramente en las encuestas. No está recogido el interior del país en su verdadera dimensión. Si usted agarra y toma en una encuesta de 1.000 encuestados, 350 dicen ser blancos. Bueno, 160, 170 pueden ser de Montevideo. El resto del interior saca Canelones, donde los blancos encuestados terminan 160, resulta que tiene 140 encuestados blancos en 17 departamentos. Pero digo, esto va a cuenta de lo que me parece lo más importante, la única interna competitiva real que hoy hay en el sistema político de nuestro país es la interna del Partido Nacional. No me van a decir que hay paridad en la interna del Frente Amplio o del Partido Colorado, no la hay, hay una abismal diferencia. Los números dentro del Partido Nacional han oscilado. En febrero nosotros estábamos algún punto por arriba en algunas encuestas, ahora podemos estar algún punto por debajo. Hay alguna encuesta que todavía sigue recogiendo que Larrañaga está adelante. Me parece que todo eso termina siendo relativo cuando además faltan 54 días para la elección.
Entonces, lo que quiero dejar
claro, Emiliano, es que yo no modifico mi estrategia ni procuro hackear a mis compañeros en esta interna en función de lo que pueda suceder en las internas. Yo no planteé debate, me preguntaron, dije que estaba dispuesto.
Pero eso mismo fue cambio, doctor Larrañaga, porque después, antes usted no quería debate. Ahora sí quiso.
Pero ¿sabe por qué un cambio? Porque no podemos tampoco cometer el error que frente a una interna competitiva del Frente Amplio, resulta que la interna del Partido Nacional luzca como aburrida y sin fuero de atracción. El Frente Amplio tiene tres candidatos. Se suben a las tribunas, se dan la mano y abajo se dicen cualquier disparate, cualquier cosa abajo del tinglado. Se están cruzando acusaciones durísimas en los últimos días. Y nosotros que estamos jugando a ser Corollé, que estamos jugando a los bebés, yo me parece que es un absurdo. Porque además, digámoslo todo, si tenemos distintos proyectos políticos dentro del Partido Nacional, es porque hay distintas candidaturas. Hay un porcentaje muy grande de gente que no aceptó al doctor Lacalle en la elección del 2004 y por eso yo gané 66% a 33%. Entonces, el doctor Lacalle tuvo una performance electoral en el 99 del 22%. Yo tuve una performance del 35% en el 2004. Bajo el influjo y la mayoría del doctor Lacalle tuvimos un Partido Nacional crispado, dividido, enfrentado. Ahora tuvimos un Partido Nacional que incluso en la última convención donde yo renuncié al directorio del partido el 27 de junio pasado, todos los sectores unánimemente recogieron nuestra labor al frente del directorio como una labor de unidad. Entonces, que no se venga a expresar que porque planteamos diferencias, discrepancias legítimas, respetuosas, yo tengo una relación firme con el doctor Lacalle, pero de mucho respeto, nos entendemos, hablamos, conversamos, me planteó la posibilidad de estar juntos, yo por motu propio, por iniciativa propia, fui al homenaje a Herrera, sin que nadie me lo planteara en términos de exigencia, es decir, me parece que tenemos que no confundir unidad con unanimidad. La unidad se alcanza desde el disenso, desde la discrepancia. Tenemos distintos proyectos políticos. No nos podemos olvidar, permítame.
La diferencia entre centro y derecha. Ese es uno de los énfasis que están poniendo últimamente. ¿Por qué? Y sobre todo, ¿a qué aluden con centro? ¿Qué quiere decir
pero en la percepción,
el término centro en el que usted queda ubicado?
Mire, Mire, es la percepción que tiene la gente sobre la postura y el proyecto del doctor Lacalle. Es evidente que de su gobierno quedan lecturas en el periodo 90-95, donde en el imaginario de la gente hay una percepción de un gobierno que tuvo posturas conservadoras, de derecha, que no estuvo de acuerdo con la negociación colectiva, con los consejos de salario, que tuvo en el sector productivo atraso cambiario, ajuste fiscal, políticas que se decía desde muchos sectores políticos del país muy cercanas a posturas neoliberales, con una conducción que muchas veces terminó siendo una suerte de conducción soberbia y distinta. Entonces, me parece que nosotros cuando hablamos desde una postura de centro, hablamos de la capacidad de dialogar con todos los extremos del sistema político uruguayo. Hablamos de una política económica que concibe un Estado orientador, regulador, garante, compensador. Por eso yo tuve la responsabilidad de decir, incluso el año pasado, que mi equipo económico iba a estar orientado por personas que a mi juicio son inobjetables, como es el caso del doctor Sergio Abreu o del economista Javier de Aedo. El doctor Lacalle ha venido haciendo enormes esfuerzos por maquillarse hacia una postura de centro, pero bueno, si centro es tener el influjo económico de las posturas de Posadas, de Caumont o de Bevilla, bueno, quizás pueda estar yo equivocado si a mí me demuestran lo contrario.
Usted dice que Lacalle procura maquillarse como de centro.
Pero bueno, es lo que ha procurado hacer. Si alguien dice que ahora es más humilde, está reconociendo de que antes tenía postura de soberbia. Si alguien expresa de que ahora es mucho más sabio, está reconociendo que antes tuvo enormes equivocaciones. Yo recuerdo que muchos referentes políticos de mi partido en aquel gobierno que ocupábamos cargos como jefes departamentales, como intendentes municipales, teníamos una postura contraria a la orientación de la política económica. Mire, yo creo que aquí se ha magnificado muchas cosas y se intenta generar una suerte de proceso de victimización que yo no voy a permitir.
Porque para resulta usted, para que Lacalle se está colocando en víctima.
Pero si yo digo que no puedo formular ningún tipo de apreciaciones sobre pretexto de que puedo estar afectando la unidad del partido, me parece una equivocación. No fuimos desde Alianza Nacional los que incluso impedimos en la elección del 2004 que el doctor Lacalle ni siquiera fuera candidato al Senado. No fuimos desde Alianza Nacional los que relegamos al doctor Lacalle de toda participación luego del resultado electoral de la interna del 2004.
Usted está aludiendo a decisiones que se tomaron dentro del propio herrerismo.
No me incumben, pero son hechos de la realidad, son hechos indiscutibles, incuestionables. Entonces, tenemos distintas propuestas, tenemos diferencias en la capacidad para dialogar, en la política económica, en la concepción del desarrollo del interior, en las políticas sociales, en el combate de la seguridad a partir incluso de nuestra iniciativa de Guardia Nacional, en el tema de la imputabilidad penal, que surge como un planteo de último momento en la cercanía de la instancia electoral. Tenemos diferencia en la negociación colectiva y en los consejos de salario. Tenemos diferencias, y yo traje aquí, no se podrá ver, por supuesto, a través de la radio, pero hemos venido generando propuestas, los lineamientos estratégicos para un nuevo Uruguay, una oportunidad para los jóvenes, que es una propuesta hecha por los jóvenes y para los jóvenes, un plan de oportunidades para las micro, pequeñas y medianas empresas, un plan de oportunidades para el adulto mayor. Hemos estado permanentemente generando ideas a partir del Instituto de la Fundación Wilson Ferreira Aldunate, con un equipo excepcional. Antes se decía, Larrañaga es una suerte de caudillo del interior que revolea el poncho y que construyó efímeramente una mayoría dentro del Partido Nacional, pero después no puede conducir al partido. Primero, que no podíamos tener una gran postulación electoral. Logramos sacar el 35%, más votos que todo el Partido Nacional junto con tres candidatos cuando el partido ganó en 1989. Después nos dijeron, no puede, su liderazgo es efímero, no puede conducir al directorio del partido. Lo hicimos en unidad, con respeto por todos los sectores, y ayudamos a construir una alternativa positiva cuando todos los politólogos en el Uruguay hablaban de una era progresista de 15 o de 20 años, y lo hicimos. Hoy el Partido Nacional está en una posición prevalente porque hicimos una enorme tarea en estos últimos 4 años, incluso en contra de las posiciones del propio doctor Lacalle, cuando estaba en desacuerdo de que rechazáramos la participación en los entes autónomos y servicios descentralizados, cuando esbozó criticarnos por esa postura, cuando le dijimos al presidente, no necesitamos de cargos para ayudar al país, y rechazamos aquel ultimátum de Zapicán. Hemos devuelto al partido dignidad, respeto. Antes nos lanzaban piedras por todos lados, entrábamos al cerro, a la teja, al Casabó, a cualquier barrio de Montevideo en la elección anterior, y teníamos hasta dificultades y riesgo en nuestra propia condición personal, y ahora andamos por todo el país siendo respetados por la gente, y creo que hemos tenido mucho que ver en ese Partido Nacional que es alternativa no solamente para los blancos, sino también para ciudadanos de otras colectividades políticas.
En perspectiva.
Doctor Larrañaga, escuchando su discurso y su argumentación muy enfáticos a propósito de las diferencias entre lo que significa Larrañaga candidato o lo que significaría Lacalle candidato, escuchando ese contraste, escuchando incluso, bueno, la disposición a llegar hasta al debate directo, y si no, bueno, a un debate indirecto, marcando las diferencias entre una y otra opción.
Pero si me permite...
Vuelvo a la pregunta que yo les hice un rato sobre encuestas, porque la última encuesta Factum, la que se cerró el domingo 26 y que Botinelli difundió el viernes aquí en El Espectador, no solo mantiene a Lacalle primero en la intención de voto de los blancos, también incluye otra pregunta. La pregunta es, ¿quién creen los uruguayos que será el candidato de cada uno de los partidos? Y la respuesta, en el caso del Partido Nacional, fue claramente a favor de Lacalle. El 61% de los uruguayos cree que Lacalle será el candidato del Partido Nacional, mientras solo la mitad, 32%, cree que el candidato será Larrañaga. Ante esos números, Botinelli agregaba esto.
La percepción de la gente sobre el triunfo de Lacalle es mucho mayor que la distancia real que lleva Lacalle sobre Larrañaga. Se puede decir que hay en la sociedad, en el público, un imaginario establecido de que Lacalle ya ganó, lo cual no es exactamente coincidente con la diferencia que hay entre Lacalle y Larrañaga. Entonces, esto obliga a Larrañaga a lo mismo que obliga a Astori, que es combatir el imaginario. La distancia que Larrañaga debe achicar con Lacalle, en el peor escenario, de 8 puntos. Y en el mejor escenario para Larrañaga, muchísimo menos de 8 puntos. Pero, además de achicar, de 8 puntos del universo blanco, no del total del electorado. Pero, además de achicar esto, debe revertir el escenario instalado este, de que es el doble los que creen que Lacalle gana versus los que creen que Larrañaga gana. Lo que dijimos en Lacalle ya ganó. Entonces tiene que dar también aquí claras señales de que considera que la competencia no está definida y que se pueda decir
que... Doctor Larrañaga, ¿cómo trabaja usted para combatir esa sensación que la encuesta muestra está instalada en la gente? Mire, de que la competencia en octubre será Mujica Lacalle.
A mí me hace gracia la explicación que llevan adelante los politólogos en su marco de números, que escenarios de óptima y escenarios de mínima. Mire, en todos los escenarios, incluso por los que ha planteado Oscar, nuestra diferencia en su encuesta con el doctor Lacalle son de 4 puntos.
No, pero,
entonces,
no, pero yo le estoy preguntando más a propósito allá, de esta otra encuesta, lo que los uruguayos en general creen que va a ocurrir en el Partido Nacional.
Mire, yo no,
la convicción que yo se no creo que, de que quien gana es Lacalle, ¿cómo la combate?
Yo no usted? Creo que esa sea la lectura de la gente. Ayer tuvimos un acto en Durazno excepcional, con prácticamente el doble de gente con el diputado Bruno que tuviera el propio candidato oficial del Frente Amplio, el senador Mujica. Y esto se está dando en todo el país. A mí qué me importa la percepción que puedan tener en una encuesta el conjunto de los uruguayos. Lo que me importa es...
Usted no le presta atención
es
a ese
no
dato.
Puede compararse, no puede compararse la interna del Frente Amplio o la situación de Astori con nuestra situación. Estamos en una competencia real.
Pero integramos... por lo visto para la gente es otra la evaluación, digamos.
Yo creo que esa es una lectura equivocada. No sé cuál es el marco de esa pregunta, pero tengo el más absoluto convencimiento que la percepción de la gente pasa por el hecho de que el Partido Nacional tiene una interna competitiva, con una gran competencia en todos los departamentos de la República. Yo le podría decir la inmensa mayoría de los departamentos del interior, incluyendo Canelones, Alianza Nacional va a ser mayoría, y vamos a definir seguramente quizás en Montevideo, donde nosotros estamos en una paridad con el doctor Lacalle, y eso me da la más absoluta convicción de que vamos a ganar. Ahora, se ha venido intentando construir, incluso con el apoyo desde la izquierda, de una suerte de opinión pública de las bondades del otro candidato del Partido Nacional, con una cierta complicidad, que va a ser hasta el 28 de junio. El día 29, si ocurriera lo que no va a ocurrir, que el doctor Lacalle fuera el candidato único de los blancos, bueno, se va a desatar una diatriba de críticas de todo tipo y naturaleza que van a resucitar el pasado en una polarización que en su momento, cuando yo lo expresé en el mes de enero ante la opinión pública, bueno, generó una suerte de conmoción, porque yo dije que una postura de una candidatura del doctor Lacalle podía terminar radicalizando al sistema político entre la izquierda y la derecha, entre Mujica y Lacalle. Entonces yo no creo, estoy convencido de que se le pueda ganar al Frente Amplio desde una postura defendida por el doctor Lacalle.
¿Cuáles son los temas que usted está llevando como principales en su discurso? Me gustaría que habláramos de eso. Me gustaría que habláramos de eso en los próximos minutos de esta entrevista.
En perspectiva.
Doctor Larrañaga, la semana pasada Alianza Nacional organizó una conferencia de prensa para presentar la adhesión del comisario retirado Alejandro Otero. Y no se puede olvidar que Otero cumplió en su momento un papel de primera línea en el combate a la guerrilla del MLN Tupamaros. Un detalle que fue justamente destacado en ese acto en el que se lo puso en contacto con los periodistas. Hay que entender que fue un gesto destinado a tomar distancia de Mujica, como algunos lo interpretaron.
Yo creo que se trata de una incorporación más de un personaje que tuvo una activa participación, que incluso fue rescatada por la izquierda, pero no hay que ver segundas lecturas en los actos políticos que se puedan llevar adelante. También incorporamos a la historiadora Ana Ribeiro, una persona realmente estupenda, que desde la izquierda nunca votó, por supuesto, a un partido político y ahora se incorpora a nuestro proyecto. Me parece que
se lo preguntaba porque hasta ahora usted había eludido, digamos, una confrontación a propósito del MLN, había argumentado que esos eran debates del pasado, y por otro lado había mostrado en más de una ocasión que tenía un buen nivel de diálogo con Mujica.
Bueno, esa es precisamente la condición que ostentamos de ser el centro del sistema político. Tenemos diálogo con los extremos, podemos dialogar, y en la capacidad de diálogo está también una de nuestras diferencias. En la política económica que podemos conducir desde un equipo realmente que no ha presentado ningún candidato dentro del sistema político uruguayo, con políticas orientadas al desarrollo económico, humano y social.
Pero entonces, volviendo a la presentación del comisario Otero, ¿cuál era la importancia? ¿Por qué?
Bueno, porque es una persona que tiene que ver con el tema de la seguridad, que demostró que se puede combatir la inseguridad pública en aquellos casos o en aquellos tiempos, todo lo que significó la subversión dentro de la Constitución y dentro de la ley, lo cual fue reconocido por nuestros propios adversarios del Frente Amplio, por los propios tupamaros, ha sido reconocido en claros textos históricos que han salido en distintos reportajes, en donde además en el tema de la seguridad hemos venido proponiendo ideas.
Pero quiero decir, ¿Otero pasa a ser su Otero referente en temas de seguridad pública?
No, es un integrante más. No sigamos poniendo en el centro de esta de este reportaje la incorporación de una figura que tiene el valor precisamente de incorporarse a un proyecto político, pero no significa que sea referente mío en materia de seguridad. Hablando, muy por el contrario.
Hablando de seguridad pública,
hemos hablado
usted
de seguridad
ha dicho en
creando
de los discursos que en los primeros 100 días de gobierno el país tiene que quedar en orden en materia de seguridad.
Sí, porque
¿con qué tipo de medidas?
Bueno, yo creo que este gobierno ha sido incapaz para combatir la inseguridad y la delincuencia. Lamentablemente hemos tenido un Ministerio del Interior blando, un ministro del Interior que liberaba a los presos y una actual ministra del Interior que no combate a la delincuencia, que no agarra a los delincuentes y que anda de tablado en tablado haciendo política sectorial interna, no siendo garantía para la gente. Queremos restablecer el principio de autoridad, defender la institución policial, tener más policías y mejor pagos. Queremos tener una política carcelaria que no ha tenido este gobierno. La prueba está que sugerimos en su momento el realojo de presos en el cuartel de Punta Rieles y se tomó en burla nuestra propuesta y resulta que ahora se la termina aplicando. Queremos crear una Guardia Nacional como en otros países del mundo, no para afectar la institución policial, no para afectar la institución Fuerzas Armadas, sino para utilizar los recursos humanos que permitan colaborar con la policía en el combate contra la inseguridad y el miedo que se ha apoderado de la sociedad uruguaya, creando esa Guardia Nacional cuyo proyecto de ley ya presentamos al Parlamento de la República, no en una intención demagógica de transformarlo en un tema de campaña, sino si hay voluntad política de aprobarlo ahora. Podemos tener 2.000 efectivos integrados operativamente bajo el mando del ministro del Interior de turno como para poder trabajar, converger en el combate contra la inseguridad. Y hemos sido muy contundentes y muy claros, y por eso yo digo, de ser presidente de los uruguayos, quiero ponerme los primeros 100 días junto al ministro del Interior que se pueda elegir para poner en aplicación todos estos instrumentos y generar un combate frontal contra la delincuencia. Es un problema de disposición, de cómo nos paramos en la cancha para enfrentar esta situación que se reproduce en todo el territorio nacional. Ya no es solamente en la capital de la República, es en el interior del país, es en los barrios, por ejemplo, de las ciudades capitales departamentales, de también pueblos chicos y villas en el interior de nuestro país, y hay que hacer un enorme esfuerzo porque no es justo que siendo apenas poco más de 3 millones de uruguayos vamos a no poder combatir el tema de la delincuencia, de la criminalidad, cuando las rapiñas se han multiplicado por 4 en los últimos 15 años, los hurtos por 2 y los presos por 4 en todo este periodo de
Usted
tiempo.
Usted mencionó recién que el Poder Ejecutivo hace poco tomó y está ejecutando una idea que usted había presentado el año pasado y que inicialmente había sido rechazada desde el oficialismo, la de utilizar como cárceles algunas dependencias pertenecientes al Ministerio de Defensa Nacional. Mi pregunta es, ¿cómo observa este proceso? ¿Usted ha tenido algún tipo de contacto con el gobierno desde que se dio este paso? ¿Ha habido comunicación? ¿Ha habido consultas?
No hemos tenido ningún tipo de contacto. Hace un año lo propusimos, se nos dijo que no era posible, que era impracticable.
¿Y cómo ve ahora?
Después vino el relator, de Naciones Unidas a decir lo que dijo en forma pública, y el presidente, en ausencia de la ministra, terminó disponiendo esta medida, y ahora se está llevando adelante. Yo no conozco los detalles de esa iniciativa. El Partido Nacional viene reclamando tener una política carcelaria por una razón elemental. De cada 10 presos que recobran la libertad, bueno, las cifras oficiales hablan de 6, pero yo sé que son 7 u 8 los que vuelven a delinquir. Ese es el porcentaje dramático que tenemos. Entonces, ¿de qué política de seguridad vamos a tener o estar hablando si no tenemos una política carcelaria?
¿Este es un tema prioritario en su discurso?
Yo creo que es uno de los temas centrales. El tema de la inseguridad pública, el tema del desarrollo nacional integral y el desarrollo del interior como forma de lograr el crecimiento del país a partir de erradicar emprendimientos industriales, generar empleo, acercar la educación y la salud al interior de la República. El tema de las políticas de juventud desde el Gobierno Nacional para generar ámbitos promocionales que estimulen el trabajo, el acceso a la vivienda, a la educación.
El tema de
las escuelas de tiempo completo, que me parece un tema también absolutamente prioritario, porque el 50% de los niños que nacen en el Uruguay nacen en hogares pobres. Fui el primer candidato que habló de las escuelas públicas, de ir a la escuela pública los 365 días del año para tener una función educativa, sanitaria, alimenticia, de contención familiar que el país hoy necesita, teniendo más escuelas de tiempo. Solamente tenemos 130 escuelas de tiempo completo cuando hay 2.300 escuelas en todo el Uruguay, donde la escuela pública se está transformando en una escuela residual y de segunda categoría, y no podemos permitirlo porque tenemos un cuerpo docente excepcional.
Usted habló de políticas para la juventud, y más de una vez en distintas campañas electorales y distintos candidatos han incursionado en esa materia. Por ejemplo, se ha hablado, y además se han ensayado, instrumentos destinados a fomentar el empleo de jóvenes en el sector privado, o también facilitar el acceso a la vivienda de los matrimonios jóvenes, etcétera. ¿Usted con qué herramientas se presenta? Quiero decir, ¿de qué manera propone alternativas efectivas en un ámbito en el que, digamos, los resultados van muy lentamente, ¿no?
Mire, fuimos el único candidato en la elección del 2004 que hizo un programa desde los jóvenes, con la participación de los jóvenes, proyectando políticas de juventud desde un gobierno, en nuestro caso, del Partido Nacional. Y lo dejamos por escrito. Y hoy nuevamente también tenemos una propuesta a partir de herramientas de política tributaria, de política tarifaria.
¿Pero no
de
se
política...
han aplicado ya?
No, no se han aplicado. No se ha tenido políticas orientadas a la juventud. No se han bajado los aportes patronales a la seguridad social para estimular el empleo de los jóvenes. No se ha generado créditos a bajo interés para la creación de micro, pequeñas y medianas empresas a partir de los jóvenes. No se han establecido políticas de juventud para el acceso a la vivienda. No se ha establecido para los sectores de jóvenes más vulnerables trabajos comunitarios remunerados, por ejemplo, en las escuelas de tiempo completo o en el trabajo comunitario en la sociedad, como para reinsertar también a esos jóvenes vulnerables en la sociedad uruguaya. La cuarta parte de los jóvenes en el Uruguay no estudian ni trabajan. La tercera parte de los jóvenes son pobres. Más del 50% de los emigrantes son jóvenes. Entonces, nosotros tenemos una propuesta escrita. Hemos venido haciendo un enorme esfuerzo con la Fundación Wilson Ferreira Aldunate, con más de 1.000 técnicos, y a eso no se le da estridencia. Se le da estridencia a lo efímero, a lo de corto plazo, y somos de los candidatos que hemos tenido propuestas, que la hemos lanzado, que hemos tenido la preocupación de conformar equipos, de decir cuáles van a ser nuestros responsables en el área económica.
Ahora, casi todas esas propuestas implican gasto, ¿no? Bueno, casi todas esas propuestas que usted acaba de mencionar implican gastos.
Bueno, o reorientar gastos o establecer
en un año prioridades como el que se prevé sea el 2010, un año difícil para las cuentas públicas, teniendo en cuenta la crisis internacional, teniendo en cuenta los impactos de la sequía, etcétera. ¿Cómo resuelve ese conflicto?
Bueno, todo objetivo programático, por supuesto, estará a resultas de las limitantes con que podamos recibir el país. El Frente Amplio hablaba de herencia maldita, la herencia del doctor Jorge Valle, que entregó el Uruguay con un déficit de 1.4% del producto luego de la crisis más impactante en su sistema financiero, que dejó lesiones muy importante en el tejido social de los uruguayos, y sin embargo el país terminó en crecimiento en el último año de gestión del doctor Valle. Y este gobierno del doctor Vázquez, del cual son corresponsables los tres precandidatos del Frente Amplio, todo el Frente Amplio, va a dejar el país con un déficit histórico de más de tres puntos del producto, más del doble que lo dejó el doctor Jorge Valle.
Esa es la estimación que tienen ustedes en Alianza Nacional.
Esa es la estimación que están dando todos los economistas, y el doctor Vázquez, presidente de la República, le pretende atribuir al resultado del fiscal del gobierno, lo pretende atribuir a la situación de la gripe porcina, digo. Pero eso...
no fue así tan lineal. Bueno, el doctor Vázquez lo que dijo que la gripe porcina generaba una serie de gastos que no estaban previstos y por lo tanto iba a contribuir al desequilibrio, pero no dijo que fuera a ser la causa.
Lo dijo problema. Prácticamente en esos términos, más allá de las interpretaciones. Pero eso es una suerte de ensayo de justificación que realmente no alcanza a esconder que se fue extremadamente generoso en dilapidar la bonanza económica de los tres años y medio de gestión, y que ahora terminan generando condicionamientos para el próximo gobierno. Por supuesto, pero nuestros objetivos programáticos...
Mi pregunta era eso, a propósito de cómo maneja ustedes el marco.
Vamos a recibir el país a beneficio de inventario, vamos a recibir el país con las limitaciones y las condicionantes que vamos a recibir del gobierno, y vamos a establecer las prioridades, y vamos a reordenar los gastos, y vamos a establecer prioridades, y vamos a suprimir gastos innecesarios. Yo creo que el país tuvo que hacer contención de gasto público a razón de topear el presupuesto que ahora se está ejecutando con la rendición de cuentas del 2008 para el 2009, haberlo hecho hacia el 2008. En ADM, con el economista Javier de Aedo, con Sergio Abreu, lanzamos una cantidad de iniciativas para procurar determinar prioridades, por ejemplo, no tocar la educación, el Ministerio de Desarrollo Social, la policía, el Poder Judicial, pero todo el resto, que conforma el 50%, se pueden topear precisamente el incremento de gasto, porque este gobierno hizo lo que criticó durante 30 años en cuanto a clientelismo político.
En perspectiva.
Casi en el final, doctor Larrañaga, dos preguntas más. En octubre, junto con las elecciones nacionales, es muy probable que haya un par de plebiscitos de reforma constitucional. Uno, que ya está confirmado, a propósito de la introducción del voto consular. Y el otro, que es muy probable, para intentar anular la ley de caducidad. ¿Qué posiciones lleva usted, lleva su sector político en esos dos debates?
Bueno, con respecto al voto postular, nuestro partido ha estado...
Al voto consular.
Al voto epistolar.
O epistolar.
Que no es lo mismo.
No es lo mismo, está bien.
No es lo mismo. De acuerdo. Voto epistolar. Aquí lo que se va a plebiscitar es el voto epistolar.
Está bien, correcto, sí.
Nosotros no estamos de acuerdo con esa iniciativa. Ha generado enormes dificultades en otros sistemas políticos del mundo, entre la emisión del voto y la recepción por las autoridades electorales. Además, yo creo que los uruguayos que estamos acá y los que puedan venir y tienen el legítimo derecho en función de su condición de ciudadanos, somos los que tenemos que resolver la suerte y el destino del gobierno que nos va a impactar directamente a los uruguayos.
Así
lo
que
digo
entonces,
con todo respeto.
Para esa reforma constitucional, la posición es no.
La posición es no. Y con respecto a la segunda iniciativa, bueno, esperemos que la Corte se pronuncie sobre si se han alcanzado las firmas, y si se alcanzaron las firmas y se previsita esta instancia, también decimos que vamos a estar en contra de la anulación de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Porque es mentira, es una engañifa que se diga que anulando la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado va a haber más verdad y más justicia. El Uruguay no puede seguir discutiendo 35 años hacia atrás. Tenemos que discutir a futuro. Y además el Frente Amplio, el doctor Vázquez, el senador Mujica y el senador Astori y el intendente Calámbula, que figuran como precandidatos, habrán estado dando una de las volteretas más grandes en la historia política, yo creo que de los partidos políticos en el mundo, porque se comprometieron en el 2004 a aplicar y a no derogar la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Lo dejaron a texto expreso. Y resulta que ahora el PCNT le quiebra la muñeca primero a Mujica, después se la quiebra al propio presidente Vázquez, que termina desdoblándose en su condición de persona o de presidente. Me parece que una fuerza política que tuvo cuatro años, para derogar una ley teniendo los votos en el Parlamento y no lo hizo.
El argumento que manejan es que el mandato del Congreso del Frente Amplio regía para este periodo
de
gobierno.
El argumento ese tiene una debilidad, pero antológica. Pero es de Ripley el cambio de posicionamiento. Lo hacen para intentar aglutinar y generar un factor de cohesión dentro del propio Frente Amplio. Esta es la realidad. Volver a dividir y a confrontar. Confrontaron durante 30 años para intentar alcanzar el gobierno. Ahora que lo alcanzaron, confrontaron desde el gobierno y ahora pretenden volver a confrontar dentro de la sociedad uruguaya con hechos que sucedieron hace 35 años. Me parece que tenemos que preocuparnos por los derechos humanos de los niños que nacen pobres, de los jóvenes que no tienen oportunidades, de los jóvenes que se van, de la inseguridad pública, de los temas que hacen al desarrollo nacional integral para que nacer en el interior no termine siendo una condena. Esos son los temas que nos interpelan hoy a los políticos y no tenemos derecho a seguir discutiendo del pasado. Yo respeto el tema de los derechos humanos violados antes y durante la dictadura militar. Pero me parece que no va a haber anulando la ley de caducidad ni más verdad ni más justicia. No pueden decir que esta es una ley de impunidad cuando están presos los que están presos.
Doctor
Jorge. Al amparo de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado en la forma como la aplicó el propio presidente Vázquez.
Doctor Jorge Larrañaga, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana y volvemos a conversar en cualquier momento.
Muchas gracias, Emiliano.